Real Madrid. Y en Alemania también, Bild publica que el ex casero de Dembélé, el jugador que está ahora mismo en el Barça, ha demandado al jugador por 20.725 euros más intereses, dice, porque le dejó la vivienda que le tenía alquilada en condiciones lamentables.
Toma, eso es prensa rosa.
La Junta de Gobierno de la
pues
ciudad...
Pues Alfredo Martínez le tiene alquilado la suya ahí en,
¿sí?
en Barcelona.
Pues sí. Es grande, ¿eh?
Sí, pues ya ves, se la va a dejar como una pocilga, ¿no?
Alquilarla.
Esta creo que ha metido hasta los cochinos, lo ha metido dentro. No, es verdad, dice que hay uno...
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha aprobado desde hoy ya de forma definitiva se puede empezar a demoler el antiguo Estadio Vicente Calderón y convertirlo ya en zona urbanizada con viviendas y usos terciarios. En tenis, Copa de Maestros...
Dice Bustillo, dice, por fin voy a poder pisar esta zona. Se hizo el otro día cuando se carguen el Calderón.
Ha ganado a Nishikori, Federer ha ganado a Anderson y se clasifican para semifinales Federer y Anderson.
Pero,
y en fútbol sala, el Inter Movistar se ha clasificado en Lituania para la Final Four de la Champions League.
Venga, voy, vamos
y el golfista Iván Cantero.
¿Te quieres callar que tienes que
ha conseguido en Tarragona la tarjeta para el European Tour de la próxima temporada, es verdad.
Colado.
Iván Cantero en el European Tour.
Es un amigo suyo, como de Roberto.
A ver si echas el partido con el doctor que me estás dejando a mí.
No le pone fecha.
A ver si no se atreve, pero
es Cagoncete Pidal.
Sí. Aldazábal, directivo en estos momentos y un especialista en fundaciones, va a ser el Consejo de Seguridad, el futuro presidente del Athletic de Bilbao. Y me manda un prestigioso doctor una noticia que la disertación con reposo se puede arreglar.
Desinserción.
Que fue desinserción. Y a Anita se lo curaron con masaje.
Lo dijo el prestigioso analista Néstor Dorado. Bueno. Se lo he leído, un analista.
Es bueno, ¿no?
Para mí me gusta mucho.
Mejor.
El fútbol, el fútbol es un reflejo de lo que es un país. No hay nada más que ver cómo es España para ver cómo es hoy, cómo está España en este momento, para ver cómo está la selección española de fútbol.
Es por el tema de la Gürtel, lo de Cospedal.
¿Un palo a Pedro Sánchez eso?
El fútbol es un reflejo de lo que es el país.
¿Dónde analiza este hombre, Néstor Dorado?
Pues es un perfecto analista. Yo si quieres te lo presento.
Roberto, yo tengo que terminar esta noche.
Homenaje hoy a Ángel Torres, presidente del Getafe.
Justísimo, ¿y por qué no me lo dices?
Pues
¿y ahora me lo dices?
Pues presidente todas las peñas.
Me veo yo con mi luz.
Recordando, lo han hecho todas las peñas, recordando el ascenso y la etapa tan brillante que ha vivido el equipo getafense.
¿Cómo me lo dices ahora?
El Getafe, homenaje.
Mañana dura, puedes ir también si quieres.
Homenaje. ¿Eh?
Tiempo. Mañana todavía dura el homenaje.
Mañana
nos pilla regular.
Libra.
Nos pilla mal, claro. A ver, un amigo siempre hay tiempo.
Hay una manifestación que ha propuesto el presidente del Partido Popular, Monago, que convoca a todos los extremeños para pedir el tren, el próximo
de Extremadura.
El próximo sábado en la plaza de España.
Estuvo Rajoy 7 años y no se lo pide y se lo
quiero dar un saludo. Hoy he estado en Salamanca acompañando a Vicente Bosque y a su familia, que ha enterrado a su cuñada, y me he encontrado con Froilán Hidalgo. Es un prestigioso doctor, jugó al fútbol.
El hermano José Hidalgo, sí señor.
Un prestigioso cirujano, nos escucha todas las noches, hace una labor solidaria de operar a niños por todo el mundo. Y a veces una noche, porque tiene un equipo de fútbol en República Dominicana y es muy importante. Y una noticia, sí. El Ayuntamiento de Quintanar del Rey, en la provincia de Cuenca, ha concedido los premios deportivos de este año. Se entregan el próximo día 25. ¿Y? Hay muchos galardonados.
¿Quién le ha tocado deportistas, el premio?
Ana, han concedido el premio al mejor periodista a un gran amigo vuestro, ¿sí?, y un queridísimo compañero que quiero y me gustaría felicitar. Se llama Roberto Gómez.
Tenía dudas.
Quintanar del Rey.
Quintanar del Rey. Mira, ahí sí que no te lo habían dado nunca. Si me dices que en la Universidad de Oklahoma.
No, Quintanar del Rey.
¿Qué nos han dicho en las redes ya la hemos tirado las redes. ¿Y los periódicos?
Los periódicos del viernes con la selección en todos como protagonista. Diario Marca titula un coladero y a rezar para que el domingo empaten Inglaterra y Croacia. Diario AS dice empate en Wembley o adiós. España regaló 3 goles y esta vez De Gea tuvo cómplices. El titular del diario Sport es bajonazo y por último Mundo Deportivo con un pie fuera.
Mira qué hora se nos han hecho, Juanma.
Tiene razón, Joserra. Todavía no sabemos si la selección está deprimida o por cuajar. Aún no sabemos si el equipo es nuevo o tuneado, si Luis Enrique ha cambiado algo o todo sigue prácticamente igual. Brillamos en los prolegómenos y nos achicamos a la hora de la verdad. Ernest Folk considera que la revolución está por confirmarse, pero los síntomas son positivos. Segurola no es tan optimista. En su opinión, el futuro nos ha atropellado y el equipo no es tan joven como pensamos. los chavales que en 2013 ganaron el Europeo Sub-21 no han confirmado alternativa. Ortego también apoya la teoría del fuego lento. La selección no está cocida. Morata y De Gea fueron los más señalados, uno por no meterla y el otro por no salir. Quien no tenga plan el domingo ya cuenta con uno. De primero paella y de segundo Inglaterra-Croacia. El objetivo es que no gane nadie y no pierda ninguno. ¿Quién sabe? Hay épocas gloriosas que se construyen a partir de una carambola. También hay épocas nefastas que nacen de la misma manera. Con José Manuel Calderón cambiamos de deporte y de humor. Cumplidos los 37, Calde disfruta de su papel de veterano. Pocos minutos para jugar, pero muchos consejos para repartir. El ejemplo sirve para cualquier profesional y cualquier profesión. Llega un momento en que hay que saber echarse a un lado y ceder el turno a los que saltan más. Eso hace Calderón en Detroit, disfrutar de los últimos tragos y enseñar todo lo que sabe sobre el baloncesto y sobre el jamón. Con Carmelo Ezpeleta hicimos repaso de ese mundial de motos que nos reparte alegrías cada año. El éxito se puede analizar de muchas maneras, pero lo haremos mirando al cielo. Es muy grande la familia que ha dejado Ángel Nieto. Buenas noches.
Hasta mañana. Queden con Dios.
El Transistor. José Ramón de la Morena.
Radio Marca.
Muy bien. Acabe la frase. Mensana.
Culito de rana.
Disculpe, ¿usted está aquí por el puesto de profesor de latín?
Por supuesto.
¡Contratadum!
¡Ja! ¡De putum mater!
España es una gran nación.
Sí, claro.
Y los españoles, muy españoles y mucho españoles.
¡Está la cosa muy mar, muy mar!
¡Corred, insensato!
El milenarismo va a llegar.
Ya no puedo.
Con mi melocotonero.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Que no, Lisa, que no.
En Radio Marca, ¿pero qué pretendes? Con Laura López.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la sintonía de Radio Marca. Bienvenido al décimo capítulo de la temporada y a nuestro programa número 52. Como el número de universos del que tendremos que huir con Juan, el de la Audiencia Nacional, decida tomar medidas por los comentarios que se vierten en este programa. Estamos en facebook.com/peroquepretenders y en Twitter e Instagram como @pqpretenders. Nos encantaría que nos escribierais un email, apuntad peroquepretenders@radiomarca.com. Y si queréis escuchar qué ocurrió en capítulos anteriores, no dudéis en pasaros por el canal de iVoox de Radio Marca. Con Dani Dimas en la realización sonora, llorando todavía por la muerte de Stan Lee, nuestra superproductora Bárbara Jimeno asegurando que a su lado ella siempre fue más de Batman, y el maravilloso equipo que como cada jueves me acompaña alrededor de esta mesa, que no termina de cerrar este debate, pero se mantienen apenados por la muerte de este genio casi centenario. Os saluda Laura López y ahora sí arrancamos el programa aquí, en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe. Una vez más, bienvenidos y muy buenas noches. Los millennials somos una generación complicada. Somos implicados, nos preocupamos por el cambio climático, por el trato que se les da a los animales, por lo que comemos. Luchamos contra el machismo, el bullying, contra el racismo, contra la homofobia. Nos vamos como profes voluntarios a campamentos de refugiados. Ocupamos puestos de trabajo que no existían hace un par de años, que a nuestros jefes le mola cómo suenan, pero de los que no tienen ni idea y nos pagan una mierda por ello. Pero hemos decidido endiosar a personas cuya valía se mide por la cantidad de me gustas que recibe su desayuno, el nuevo jersey de su gato o la frase de motivación rancia de una nueva libreta que se han comprado para ir a escribir a Starbucks, que además sabemos que no utilizarán porque para eso ya tienen su Mac. Somos una generación a la que le flipa Bowie, que lo da todo en la ducha cantando Bohemian Rhapsody, la que puso de moda lo indie, pero también la que cuelga el cartel de agotado en los conciertos de Maluma y de C. Tangana. Somos una generación a la que puedes encontrar saliendo de la sala de escape más complicada de Madrid y la que queda en los bares más castizos de la capital para tomar un cortado porras y jugar al dominó. Somos la generación que lloró con la muerte de Chiquito, pero la que no se pierde un programa de Broncano. Somos una generación de contrastes, pero maravillosa, y por eso por fin tenemos el reconocimiento que nos merecemos. Por fin tenemos un Monopoly propio. Efectivamente, amigos, Hasbro ha decidido que era una idea fantástica darle a los jóvenes lo que a los jóvenes les gusta. Un Monopoly en el que ya no hay que preocuparse por amontonar hoteles o por comprarte una casa, sino que se gana acumulando experiencias como ir a un karaoke, tomar un café artesano en un garito de moda, adoptar un perro a cenar en un restaurante vegano o que te echen las cartas del tarot. Las multas también han cambiado. Ahora, en lugar de pagar por la hipoteca o por la consulta del dentista, te sancionan por haber utilizado demasiados emojis en un mismo texto, por aumentar de forma ilegal tu número de followers o por haber vendido el abrigo vintage de tu abuela. Las casillas de estaciones de tren se han convertido en propuestas más millennial, como el sótano de tus padres, el sofá de un amigo, una bici compartida o un loft. Y las figuritas que representan a cada uno de los personajes son un hashtag, unas gafas de sol, una bici antigua. Pero lo que más me ha gustado de todo es su claim, porque se trata definitivamente de la frase que más representa a esta generación. Ojo, olvídate del patrimonio inmobiliario porque, de cualquier modo, no puedes pagarlo. Yo, desde luego, ya lo he pedido en mi carta de los Reyes Magos de este año. Ay, para lo que hemos quedado. En fin, cierra las puertas, suelta los galgos, que ya estamos todos. Vamos ahora con titulares que llegan de la mano de Javi García Mediavilla y Cha Fernández.
En Nacional.
Me han plagiado mi trabajo, fin de grado.
Si no teníamos bastante con los políticos, ahora han sido nuestros compañeros de publicidad los que plagian trabajos universitarios. En este caso, la damnificada es nuestra presentadora Laura López, ya que los responsables del anuncio de la Lotería de Navidad le han plagiado su cortometraje Atrapado en un sueño. Y lo peor es que es menos emotivo y no tiene tanto gusto como el maravilloso cortometraje.
El PP pide que se eliminen los impuestos de las hipotecas.
El PP, concretamente. El Partido Popular vivía feliz y contento mientras los clientes tenían que pagar este impuesto. Pero con el cambio de normativa que obliga a los bancos a pagarlos, fíjate que los de Casado han decidido que es un buen momento para eliminarlos. Ahora sí, antes no, por lo que sea.
En Internacional.
Michelle Obama afirma que lloró cuando dejó la Casa Blanca.
La mujer más amada de América después de Oprah ha afirmado que lloró cuando dejó la Casa Blanca y vio entrar a Donald Trump en ella. Lo que no han dicho los medios es que lloró de risa, pues le dejó una sorpresita en la mesa del despacho Oval. Así tendría razón cuando diga que antes había algo oscuro y que olía mal, racista de los cojones, fueron las palabras de Michelle antes de ponerse sus gafas y de sol y montar en un caballo hacia la puesta de sol, perdón.
Una iglesia británica ofrece una terapia innovadora.
Con la iglesia hemos topado. Es la última moda en el país que no quiere Europa. La iglesia evangélica de Winners Chapel ofrece una terapia de lectura intensiva de la Biblia a sus fieles homosexuales para, comillas, curarles, comillas, y tratar de, según ellos, liberar a los hombres de cualquier opresión del diablo. Desde PQP queremos proponerles que se apliquen el cuento y se libren ellos de la opresión de sus mentes medievales a través de la lectura intensiva de nuestros santos cojones.
En medio ambiente.
El gobierno pretende eliminar los coches en 2040.
Una nueva polémica ensombrece el gobierno de Pedrito. Sin saber siquiera si van a llegar todos a sus puestos el mes que viene, se aventuran a decir que en 2040 van a prohibir la venta de coches no eléctricos. Ni gasolina, ni gasoil, ni híbridos, ni carros tirados por burros o vacas que sus pedos destrozan la capa de ozono. A este paso iremos al trabajo en bici o en carritos tirados por estudiantes universitarios sin salidas laborales.
En sociedad.
Un señor denuncia a un restaurante de Carabanchel.
El caballero se encontraba comiendo en la taberna de Juan cuando advirtió que había algo en su sopa. El camarero rápidamente confirmó que se trataba de la cantante Rosalía, que inmediatamente se dispuso a cantar su tema malamente y a echarse unos bailes. El dueño del restaurante afirma que es la quinta vez que ocurre esta semana.
En primos que hacen boom.
El presidente de Egipto ficha por SEAT. En unas declaraciones en el evento de conmemoración de una de tantas guerras del país, el presidente con nombre de princesa Al-Sisi se declaró un experto en carreras ilegales al decir que él montado en un SEAT adelantaba BMWs. Además, dijo que era su segunda marca favorita, solo tras Dodge, que fue el primer coche puesto en órbita incluso antes que Elon Musk con el general C. Blanco a los mandos de la nave.
En cultura.
El fin del mundo comenzará en abril de 2019.
HBO confirmaba esta semana que en abril de 2019 será el mes elegido para el estreno de la última temporada de Juego de Tronos. Desde el anuncio, los fans de la serie, que no dejaban de decir «Ay, el día que se acabe Juego de Tronos me muero», han comenzado a despedirse de sus seres queridos y prepararse para el fatídico día. Que la luz de los siete les guarde.
Jaden Smith
Tiene novio.
Y lo raro es que seguimos haciendo eco de este tipo de noticias como si fuesen un fenómeno aislado. Que un futbolista salga del armario sería para abrir portadas de Marca, pero que el hijo de Will Smith salga del armario no es una sorpresa. Enhorabuena a los premiados y un consejo para el novio del joven. Ten cuidado con tu suegro, que cada vez se parece más al gordo del tío Phil.
Hay movida en Operación Triunfo.
Los directivos de OT empiezan a arrepentirse de meter en la academia concursantes de la generación de los ofendiditos, cuando esta semana han hecho una huelga interna para protestar porque les abran las habitaciones media hora más tarde. Amigos concursantes, si os molesta que tarden media hora más en abriros la habitación, agarraos bien el ojete cuando salgáis al mundo de las discográficas.
Y conectamos ahora con Están Muertos para conocer las necrológicas. Adelante, Están Muertos.
Buenas noches, amigos pretenders. Pues hoy la cosa está calentita, porque se han muerto mis ganas de escribir la sección de hoy.
Y las mías.
Y las mías.
Y las mías.
Y las mías.
¿Sexy qué?
¿Dani? Estás despedido. Actualizada la información, continuamos para Bingo con la mesa de redacción.
Hola, soy Matías Prat. Permíteme que insista, pero ¿qué pretenders?
Dani, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado que no te ha apetecido escribir el tráfico? Tú a alguno de tus personajes maravillosos.
No es que no me apeteciera, que también. El problema es que últimamente trabajo demasiado y digo, ¿escribo algo muy largo o escribo algo corto y que sea bueno? Y he dicho, pues voy a escribir algo que sea corto, pero sea una puta mierda. Y así ha quedado.
¿Y lo has hecho ya redondo?
Claro, lo he hecho redondo como, pues, digamos, un balón, como Ronaldo Nazario, etcétera.
Ya, Fernández, Bárbara, estáis poniendo aquí los fotos de Terminator.
Sí, es que
en todas sus versiones.
De repente ha mirado Bárbara para atrás y había un taco de fotos de Terminator, así que hemos decidido que cada uno nos vamos a agenciar una.
Terminator con pistola, Terminator con gafas.
Y Terminator con pistola y
Terminator con título.
En el mío es Terminator, que pone Terminator.
Terminator.
No hay para todos, venga.
Ya, bienvenido, Bárbara, bienvenida.
Buenas noches, buenas. Laura.
Me estoy riendo mucho porque hoy estaba en el trabajo y me he encontrado a Matías Prats.
Anda.
Y yo iba y él venía, y cuando ha pasado por mi lado he pensado, soy Matías Prats, permítame que insista. Y yo sola en plan, por favor. Y el otro,
se encuentra en un pez
que
en un
ya
cine.
Estás hablando, mero ya estás hablando sin presentarte, Javi García Mediavilla. Ay.
Fíjate si hablo sin que me presentes, que te he quitado un titular sin querer.
Eso digo yo. Me menciona sin mi permiso con el tema del anuncio de Navidad, que estás tú muy ofuscado con ese tema.
Yo estoy muy ofuscado porque yo me encargué de gran parte de ese cortometraje, además, y oye, me duele que no nos hayan pagado los royalties.
Lo correcto sería que, por si la gente no lo ha visto, decir que tiene cierto aire de Atrapado en el Tiempo.
Hombre, cierto aire como que sale Atrapado en el Tiempo.
Cierto aire que tenía nuestro cortometraje también.
Bueno.
Pero si queréis verlo, es maravilloso, está por ahí, pues por
Atrapado
YouTube.
Atrapado en el Tiempo, también conocida como El Día de la Marmota.
Sí, porque nadie se acuerda del nombre real.
Y para vuelo.
Bueno, de la traducción española.
¿Me dejáis que salude a Carlota, por favor? Que todavía no la he saludado. Carlota, bienvenida.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien.
Se nos suben a la chepa estos chicos idiotas, ¿eh?
Ya veo.
Pues nada, no los dejemos. Chicos, noticias para hoy. Tenemos fecha para Juego de Tronos. ¿Estáis felices?
Sí.
No
sí, hagas ese sí, que hasta hace un momento estabas ilusionadísimo.
Era un sí de ilusionísimo, pero a la vez me da pena.
Claro, o sea, es que
no quiero que se acabe.
Es el final de una era.
Bueno, luego habrá los...
Yo tengo una pregunta.
Los spin-off,
ya han confirmado una precuela, pero si mi pregunta es... Por cierto, me veo como en una lata. Es el final de Juego de Tronos, pero ¿para cuándo veremos el puñetero final de los libros de Juego de Tronos?
Bueno, con calma, que yo estoy con el primero y al ritmo que voy... tiene tiempo.
Pues el primero está muy bien. A mí me gustó mucho. Es el único que me he leído.
Sí,
yo vi la serie. Pero porque se me comió la serie a los libros, entonces.
Yo me he leído todos.
Bueno, ¿creéis que vaya a ser en abril? Yo no.
Yo sí.
Sí. Ya han dado, o sea... Si no,
no
estuviesen
momento,
seguros,
¿no?
Si no estuviesen, pues por eso.
Iba a ser
en
febrero.
Lunes y abril.
Si son, ahora ya es abril.
Son seis capítulos, creo, o sea que...
Sí, de hora y media.
Seis capítulos, hora y media cada uno, pero son mini películas, como serlo, como tal, o sea, formato bueno. BBC, que dirían los británicos.
Bueno, tenemos anunciado estreno de Juego de Tronos, futuro estreno de... Iba a decir Toys R Us, ojo, cómo tengo yo la cabeza.
Toy Story, ¿no?
de Toy Story.
Va a haber un futuro estreno de Toy Saras. ¿Dónde vimos el otro día un futuro estreno de Toy Saras? Pues yo no dije, sé. Pero estos no habían estado en quiebra.
Cerraron, pero no en España.
Ah, pues no, iban a abrir uno, lo vimos el otro día hace poco.
Y lo que también hemos podido ver, el primer tráiler es esta semana, es de un tema que sé que os apasiona, la mayoría de esta mesa, Dani me hace que sí, efusivamente con la cabeza desde el otro lado del cristal.
Las selecciones americanas.
El primer tráiler de Pokémon, ¿cómo es? Pikachu.
Detective Pikachu. El año pasado ya dimos una...
Discutid.
El año pasado dimos una noticia breve sobre que se anunciaba que Ryan Reynolds iba a interpretar a Pikachu en esta película.
Ah, que era la noticia.
Y yo pensé,
salió.
Qué idea más pésima, qué coño es esto. Y después de ver el tráiler he dicho, hostia, pues no, está muy bien.
Mira, a mí me encanta este meme que ahora está muy de moda del upgrade, que es un teclado que pone upgrade, y ves a Ryan Reynolds, le das upgrade y sale Deadpool, y después le vuelves a dar y sale Pikachu y pone perfect.
Correcto.
Este es un debate que llevamos teniendo Chay y yo varios días.
Contadnos por qué. Porque, por ejemplo, sabemos que en redes hay un debate ahí caliente sobre Jigglypuff.
Yo compro la voz de Pikachu, ya vale, la compro. No era lo mejor del mundo, pero bueno, le dará un toque gracioso, un poco Ted. No sé si comprar a Jigglypuff porque me parece un señor borracho. De verdad, es que parece un muñeco que está ahí, en plan, no sé.
A ver, Dani, que
no
sabes.
No. Jigglypuff no parece un muñeco borracho. No parece un muñeco borracho. Buscarle un parecido a Donald Trump. Y de hecho, una de las cosas que dice la gente es que Jigglypuff tiene mucho pelo. Y uno de los diseñadores de los concept arts de la peli ha subido una de las ideas iniciales, y era el puto Donald Trump en lugar de naranja, rosa. O sea, después enviaré la foto para que se suba en
lo
redes sociales, ¿de acuerdo?
Siempre decimos que vamos a subir cosas en redes sociales y somos tan vagos que luego no lo hacemos.
Yo creo que es como
si
un
no
haggis.
¿Cómo?
La comida esta escocesa, que es un estómago no sé si es de cabra o de oveja.
¿No?
Creo que es de oveja.
Perdón.
Rellena de tal, pues yo creo que es lo mismo, porque es así peludito. ¿Es eso o un escroto?
¿Dónde has visto un estómago peludo,
no
Javi?
Sé.
Tiene como vellosidades. No son pelos, pero son vellosidades.
¿Sabéis esta tienda que se llama Curiosité, que tiene como órganos vitales de peluchitos?
Pero, es verdad.
Sí.
Y virus, que eso me hace mucha gracia.
Ay, los virus sí que los he visto, los vendían en la snack.
Bueno, a ver, vamos a hacer un repaso. Sí. Entonces, estamos todos de acuerdo en que Pikachu es muy mono, ¿vale? Yo voy a revivir un trauma infantil que yo tenía con Pokémon,
eso
que era, me moría de pena porque no podía tener un Pikachu en mi casa. No.
Una cosa
le puse a un gato Pikachu, ¿vale?
Una cosa para con Jigglypuff. Es que lo puedes tirar rodando por una habitación que recoge todo el polvo.
Estábamos con Pikachu.
Y con Pikachu,
¿vale?
Tienes cuarto de lo mismo, es como una mopa. Tiene
Porque,
tanto pelo.
Por ejemplo, Bárbara está muy enfadada con el tema de que sean todos peluditos.
No, a ver, no, yo estoy enfadada con el tema de Charizard. O sea, es que lo llevo muy mal.
Que no es peludito.
Es que Bárbara es más de depilado.
Es muy agresivo.
Que es demasiado agresivo, pero un agresivo, porque Charizard es agresivo, pero si quiere puede ser mono. Pero es que este ser de la película no puede ser mono. Y espérate, ya sé que quieres hablar. Me parece bien que lo hayan puesto como un dragón malvado, pero yo le hubiera puesto una textura más reptil. O sea, no tanta escama ahí saliente que parece que se te va a clavar por todas partes y te va a incendiar. No sé.
Te la va a clavar.
Yo creo que la lógica de Bárbara no se sostiene por una razón muy simple. Es como si dices, joder, he estado viendo la peli de Predator y no me ha gustado porque Predator daba miedo. ¡Coño!
No, porque tú no tenías una serie de dibujos animados de Predator donde Predator
de hecho sí,
hacía casi todo
sí.
Así.
Vaya. Sí, de hecho sí.
Bueno,
lo que ocurrirá no sé. A continuación te sorprenderá.
Correcto.
Pues eso.
¿Algo más que comentar sobre la peli?
No, hablemos de
que
de otras
yo
cosas.
Creo es que
Dani
va a estar
tiene.
Bien.
Dani.
Sí, no, yo digo que si todo va por los lares del chiste de Mr. Mime, la película va a funcionar perfectamente.
Mr. Mime estaba muy guay, a mí esa parte sí que me ha gustado.
Un saludo para los oyentes que no saben lo que es Pokémon, que estarán disfrutando del
tema. Si no sabéis lo que es Pokémon...
La abuela de Laura diría que Pokémon es Podemos.
Sí, sí.
Antes de tiempo.
Mi abuela y su vecina llamaban Pokémon a Podemos, que yo decía, si es más complicado decir Pokémon que Podemos. Sí.
Adelante, Rejón.
Hoy este tema también es muy millennial. El tema de los Pokémon son nuestros dibujos hasta
Estampida
medio tucha.
Chenique.
Hasta medio tucha, incluso. Eres un poco así millennial, aunque sea de espíritu.
Sí, a ver, yo me voy adaptando a la generación de cada época que vivo. Fui millennial.
Entonces ahora eres centennial ya, generación Z, ¿es?
No, soy. Depende de la toque. Por
fuiste
ejemplo,
templario.
En el antiguo. Claro, fui templario. En el antiguo Egipto fui.
Unos,
no, eran faraonoides, que éramos un grupo de gente. Que queríamos llegar a ser faraón algún día, pero no se nos permitía por estatus social. Entonces íbamos ahí, nos quejábamos mucho, hacíamos manifas, cosas de estas.
Y reptiliano.
¿Y cómo habría sido en esa época, por ejemplo, un Monopoly?
¿Un Monopoly? ¿En qué época? He vivido muchas épocas.
¿En cuál te hubiese gustado tener un Monopoly para jugar con las costumbres de la misma?
Un Monopoly en el medievo oscuro. Sí. En la época de la peste.
Y que en vez de la cárcel te tirase peste.
Claro.
Pero como, literal.
No, cada dos casillas 40, hay uno.
Si quieres librarte.
Cada dos casillas hay una de muerte.
Claro.
¿Sabes? O sea, es un juego muy corto.
Puedes comprar el carro de cadáveres.
Es muy fácil. Tú juegas, tiras el dado. Si te sale par, has muerto. No, de hecho, si sacas de 1 a 5, mueres. Si sacas 6, tiras otra vez.
No sé cómo veis el tema este de que nos hayan hecho un Monopoly a los Millennial.
Un poco forzado, pero a mí sí, me parece, ¿no?, divertido, la verdad. Yo soy fan.
He leído
de
un
Monopoly.
Comentario hoy, creo que era en F5, de nuestros compañeros de F5, que decían: perdonad, bicis compartidas, ¿dónde están los patinetes eléctricos? Ya está desfasado este...
Pero es que esto ya, eso te iba a decir, lo hicieron hace unos días, entonces ya ha perdido actualidad.
Hace unos días.
Claro.
A ver, repasemos, ¿vale? Cositas que hemos dicho del Monopoly. Entre los mejores planes está que te lean las cartas del tarot.
Ya, eso está muy de moda.
Eso no es,
pero eso
de
es más de mi tía de 50
es
y pico.
Es más lo de ir al bingo.
No te creas.
Si apuestas por esas cosas como de viejo joven, está más de moda lo de ir al bingo, ¿no?
Sí.
Aquí sí, Carlota.
Sí.
Para Millennials sería lo de gastarte todo tu sueldo en casas de apuestas.
Me hacía gracia otro comentario que he visto en redes sociales sobre esto, era que decía, claro, la gente de nuestra edad, los Millennials, no tenemos dinero para meternos en una hipoteca porque nos lo gastamos todo en suscripciones a Netflix,
en la Rune,
Amazon Prime,
cerveza,
HBO
y los alquileres de los pisos.
No, se supone que somos más sanos ahora, no bebemos tanto.
Tenéis que ver, si no lo habéis visto ya, un artículo que ha sacado, no me acuerdo quién, perdón por esta precisión tan absoluta, de anuncios divertidos de venta como de alquiler, en plan, alquilo esquina de mi salón por 700 euros, alquilo buzón lleno de mierda por 50 euros, y se ha hecho súper viral.
Chollazo.
Como la alacena de Harry Potter, que era un...
A ver,
era un cabrón, sí. Tenía un buen sitio. Ahí,
a día de hoy,
qué bien
sí.
Hablo hoy.
2018, Madrid, una buena la alacena debajo de las escaleras de Harry Potter estaría muy cotizada.
En unos 800.000 euros, sí, por ahí.
Un loft,
Javi,
estudio
de altura. Javi,
no, es que yo había, es que me ha recordado justo solo de F5, y yo he visto esta mañana una cosa en Tiramillas que me ha hecho mucha gracia, porque por fin ha pasado, por fin en Japón, una persona, un hombre, se casa con un holograma virtual.
Tenía ¿qué? Que ser en Japón.
Además, se ha llevado, como el holograma no lo pueden proyectar, se ha llevado a la novia en forma de peluche, porque es un muñeco de anime. Y entonces, él está casado con el holograma, pero lo puede transportar en forma de peluche.
El holograma, que realmente ni siquiera es una mujer o un hombre, es un muñeco.
No, es un... Además, me hace mucha gracia, porque muñeco. Es un holograma de una chica con 16 años, cosa que todavía es más japonés. Y me hace mucha gracia el nombre del marido, que es Akiko Kondo.
¿En serio?
Es cuando te llaman,
Akiko Kondo.
Cuando te llaman por teléfono, Akiko Kondo, ¿qué quieres?
Y para acabar con el tema de los millennials, me mandan por WhatsApp una cosa que me ha hecho mucha gracia y que viene un poco también de la noticia que ha dado Chad del tema de Operación Triunfo, pues que también otra particularidad de los millennials es que nos ofendemos muy fácilmente.
Correcto.
Y me ha llegado esto por WhatsApp, a ver qué os parece. Había estado nevando toda la noche y así fue mi día. 8 de la mañana, hice un muñeco de nieve. 8:30, un feminista pasó y me preguntó por qué no había hecho una mujer de nieve. 9:15, hice una mujer de nieve. 9:37, la canguro de los vecinos se quejó del voluptuoso perfil de la mujer de nieve diciendo que cosificaba a las mujeres de nieve. 10:20, una pareja gay que vivía cerca protestó porque no estaba dando visibilidad a la homosexualidad y debía haber hecho dos hombres de nieve. 10:45. Los vegetarianos de la calle se quejaron de la nariz de zanahoria diciendo que las verduras son comida y no para decorar figuras de nieve. Ay, Dios mío, que me atraganto. 11:28. Me denunciaron anónimamente a SOS Racismo porque el muñeco de nieve era blanco. 11:51. El caballero musulmán al otro lado de la carretera exigió que la mujer de nieve llevara un burka. 12:40. La policía llegó diciendo que había una denuncia. Alguien se había sentido ofendido. 12:53. La vecina feminista se quejó alegando que la escoba de la mujer de nieve debía ser retirada porque encasillaba a las mujeres en un papel doméstico. 13:10. El fiscal llegó y me amenazó con iniciarme una causa. 13:25, el equipo de noticias de la televisión apareció. Me preguntaron si sabía la diferencia entre hombres de nieve y mujeres de nieve. Respondí, sí, las bolas de nieve. Y ahora me llaman sexista. 15:00, aparezco en las noticias como presunto terrorista, racista, machista, delincuente con sensibilidad homófoba, empeñado en provocar problemas durante el mal tiempo. 16:40, me preguntaron si tenía algún cómplice. 15:00, hicieron un programa especial en televisión para hablar del caso. organizaciones ecologistas a las 17:29 me acusaron de contaminar la nieve. Moraleja, esta historia no tiene moraleja, así es como vivimos hoy en día. A lo que me añaden, y una semana después, sigue hablando Telecinco.
Correcto.
Pues sí.
¿Qué os parece este tema? Nos ofendemos muy fácilmente.
A mí me parece verídico. Vivimos
ofendiditos.
Todo lo que haga suscita...
Yo creo que hemos llegado... Sí, no, acaba, perdón.
No, sí, eso, que todo lo que haga suscita opiniones de todo el mundo, malas, buenas, pues yo te defiendo, pues yo te echo aquí los cristales encima. Es que no, de verdad.
Yo creo que hemos llegado a un punto peligroso, que es ese momento en el que vas a publicar algo en internet y tienes miedo. Es decir, a ver qué digo, tienes que ir mirando.